ANCAP está parada hoy en un escenario raro, podríamos decir. Entre las reservas propias de petróleo que podrá manejar en Venezuela y las propuestas de Estados Unidos para el desarrollo del etanol acá en nuestra región. En estas condiciones, la noticia de que Uruguay podría llegar a autoabastecerse de petróleo para el año 2011 quedó opacada por la visita de George Bush a esta zona y sus planes ambiciosos para el etanol. Sí, escuchó bien lo que dije al pasar. La búsqueda de reservas de petróleo en la cuenca del río Orinoco en Venezuela trajo buenas noticias para ANCAP. Pero al mismo tiempo, ANCAP definitivamente tiene un rol a jugar en esta nueva apuesta regional del etanol que tiene como protagonistas centrales a Brasil y Estados Unidos. Bueno, sobre estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de ANCAP, ingeniero Daniel Martínez.
Economía y empresas.
Ingeniero Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien.
¿Y ustedes?
Empecemos por el tema del etanol. Un tema que, más allá del empuje que le dio la visita de Bush a la región y los acuerdos para participar junto a Brasil en este proceso, no es algo nuevo para Uruguay. Uruguay ya tenía planes en este sentido, concretamente en esta ley de agrocombustibles que está a punto de ser aprobada en el Parlamento y que tiene media sanción del Senado, se le encomienda a ANCAP incorporar un 5% de etanol a sus naftas y 2% de biodiesel al gasoil. No establece fechas de inicio de la experiencia, o más bien, establece que será obligatorio ese porcentaje recién a partir de, del 31 de diciembre de 2014 para el caso de la nafta y antes, 2008 para el caso del gasoil. Pero entonces, volviendo a lo que decía, ANCAP ya venía trabajando en el etanol. ¿Para cuándo concretamente tiene previsto dar estos pasos que prevé la ley?
Mira, el proceso del etanol tuvo sin duda un aceleramiento cuando se juntó una definición estratégica de ANCAP y del gobierno, y que yo creo del país, ¿no? Porque yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo, de avanzar hacia tener una parte de la matriz energética que dependa de nuestras propias capacidades, y en este caso los combustibles líquidos, que sea en base a los aerocombustibles, se juntó con la situación terminal, por decir así, que tenía el ingenio azucarero del norte, que motivó nuestra decisión de tomar el control del ingenio azucarero en base a una negociación. Y estamos en todo ese proceso que te voy a describir ahora, pero que ya, tiene plazos mucho más concretos y pasos, avances mucho más importantes dados. A la situación del día de hoy, nuestro objetivo había sido este año 2007 tener la destilería. Lamentablemente, el estado general del ingenio, pero en particular la imposibilidad de tener un respaldo de vapor confiable con las calderas que teníamos, nos obligó a este año a hacer la inversión de calderas para tener respaldo de vapor muy importantes. Ya estamos en el proceso de instalación, a fin de año esperemos que estén operativas, y el año que viene sí tendremos ya la destilería de los 120 metros cúbicos día, o sea 120.000 litros día más o menos, operativa, con lo cual nos permitirá, calculamos nosotros, que fin del 2008 o a más tardar principio del 2009 estar generando etanol y, bueno, sumándole la deshidratadora, poder estar mezclando con las naftas.
Pero lo que se produzca en esta planta en Bella Unión, ¿alcanzará para cubrir ese 5% de las naftas que se prevé por ley?
Y digamos, le da justito, como bien dice, le está dando justito, asumiendo el crecimiento lógico del mercado que va a tener. Tal vez hoy estemos en poco más, pero en definitiva, asumiendo el crecimiento del mercado, nos va a estar dando.
O sea, a ver, usted dice que la producción de alcohol llevada adelante por Alur en Bella Unión recién permitirá cubrir el 5% de la mezcla en las naftas, efectivamente, para el año 2014.
Claro, o tal vez haya pequeñísimos excedentes, porque tampoco es un tema que va a empezar, te cuento, porque no solo es el tema de la capacidad de la destilería, sino de que nosotros hemos ido creciendo el área sembrada. Tú sabes que ya este año vamos a andar en las 6.000 y pico de hectáreas, empezamos con 3.000 y muy poco. Nosotros, inclusive por la propia cuestión económica, nosotros hemos insistido que este tiene que ser un proyecto rentable y que cierren las cuentas, no es el objetivo de generar subsidio a través de esto. Por lo tanto, es lo económicamente rentable, es primero cubrir toda la producción de azúcar de la cuota del mercado que le tiene Alur y que tenía Calu con materia prima caña de azúcar y no con crudo. Anteriormente se producía el azúcar parte con caña de azúcar, parte con crudo importado. Cuando se produce con crudo importado, el margen es negativo, levemente negativo para negativo, y el margen es positivo cuando se produce con caña de azúcar. Por lo tanto, en este año estaremos, si no cubriendo totalmente la cuota de azúcar, digamos, que vende en el mercado Alur, si no estaremos cubriéndolo, estaremos muy cerca, con lo cual a partir del año que viene empezaremos a tener áreas sembradas como para destinar al alcohol.
Claro, porque está bien, vale la pena recordar, estamos
Exactamente.
hablando de un proyecto sucroalcoholero, ¿no? No es solo para producir alcohol.
Exactamente. Y la rentabilización, por lo menos en este momento, tiene mucha fuerza la rentabilización a través de la producción de azúcar en el marco de la protección que hay hasta el momento, ¿no? Digamos, quiero ser totalmente honesto, ¿no? En el marco de la protección que tiene en este momento el azúcar, el que ayuda a rentabilizar el proyecto sucroalcoholero es la venta de azúcar. Lo que no quiere decir que nosotros estemos trabajando en un marco de mejora de eficiencia, que si quieres tú después hablamos, que permitiremos, inclusive nuestro objetivo es ir avanzando en el tiempo a que vaya bajando la protección del azúcar, porque creo que eso es bueno para todos los uruguayos, porque en definitiva implica rebaja del precio, ¿no?
Pero entonces, ¿posibilidades de exportar etanol va a tener ANCAP?
Al corto plazo, no. De todas formas, nosotros estamos trabajando, porque sería irresponsable, porque se habla el 10%, pero ya hay lugares, en el caso de Brasil, donde se están porcentajes superiores hasta el 20% de alcohol deshidratado mezclado con las naftas, y me parece sano que sea así. Entonces, ANCAP no se está quedando en este proyecto, que fue un proyecto, obviamente, que la propia oportunidad nos permitió desarrollar rápidamente. Y entonces, ¿qué seguir trabajando? Hemos firmado un convenio con la Universidad de la República de Línea, digamos, en que estamos estudiando variedades de sorgo dulce. Ahí en Paysandú y en Cerro Lago en particular, yo he estado en la de Paysandú semanas atrás, por ejemplo, se están haciendo diversas experiencias con sorgo dulce, planteando a diferentes distancias, con diferentes aditivos, me salió muy industrial mi comentario, con diferentes fertilizantes, herbicidas. Se está trabajando para en la variedad de sorgo dulce, también se está explorando el tema de remolacha, para ver qué alternativas como para hacer crecer la producción de alcohol. Tú sabes bien que la caña de azúcar es un microclima muy concentrado en el noroeste de nuestro país, en la zona de Bella Unión, de repente llegando, como ha llegado en el pasado, un poco más al sur, pero está muy concentrado. Mismo por el propio concepto que nosotros siempre hemos defendido, que un valor agregado que tienen los biocombustibles es que permite el desarrollo agrícola de zonas que hoy por hoy pueden estar postergadas económico y socialmente. Hay que estudiar, y es un tema muy interesante, el tema del sorgo dulce u otras variedades, porque permitirían, digamos, distribuir más por el país la producción de la materia prima para la producción de alcohol.
¿Usted es partidario de un eventual acuerdo con Brasil y con Estados Unidos para avanzar conjuntamente en el camino este del etanol?
Nosotros con Brasil ya tenemos un acuerdo de intercambio tecnológico firmado, porque nos interesa mucho la experiencia, sin duda, brasilera. También lo hemos hecho con los cubanos. En este momento hay gente, dos técnicos cubanos, que están dando, del punto de vista tecnológico, una mano, un aporte muy importante en la mejora de la producción, que es un tema sustancial, porque aparte recuerda que Bella Unión y Alcalnú sobrevivió al borde de la muerte los últimos 15 años, por decir una cantidad de años determinada. Eso genera, como cualquier empresa, digamos, que la eficiencia, la mejora tecnológica, etcétera, sea lo menos importante, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimo para hacer. Ya este año nosotros aspiramos, o los números estarían indicando esto, los resultados, que vamos a tener producciones, rendimientos agrícolas y de contenido de azúcar en la caña muy superiores a lo que habríamos teniendo. Aspiramos a llegar mucho más allá de lo que estamos en este momento. Pero, o sea, por ejemplo, con Brasil sí hay un convenio tecnológico. Yo lo que
Pero
digo
claro,
es,
mi pregunta viene por la participación incluso de Estados Unidos
mira,
en estos proyectos. No se puede obviar la carga política y hasta simbólica que tiene este proyecto sucroalcoholero que ANCAP lleva adelante en Bella Unión, donde además Venezuela juega un papel, ¿no? Prestó 7 millones de dólares que se le van a pagar después con
con producto,
etanol.
sí.
Entonces, en ese contexto, la aparición de Estados Unidos como un socio o cliente potencial no luce como la cosa más natural del mundo. De hecho, incluso los propios cañeros de Bella Unión salieron al cruce de los comentarios de los últimos días, rechazando la posibilidad de venderle alcohol a Estados Unidos.
Mira, yo creo que, como reflexión personal, que, bueno, toda la avenida de Bush, sin duda, entendible, digamos, no, es un tema, digamos, no me corresponde, puede hacer comentarios políticos, digo, pero se acervó, digamos, un montón de opiniones a favor y en contra. La realidad es que al Uruguay lo que le importa es comerciar en un marco de independencia, solo que eso se puede definir así, en un marco de un proyecto de desarrollo nacional que nos implique tomar la decisión de los uruguayos, espectacular comerciar con todo el mundo. Es más, Calnú, y nosotros heredamos, tiene una cuota de 7.000 toneladas anuales de azúcar para el mercado norteamericano, que nunca a nadie se le ocurrió decir no la vamos a exportar, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer negocio de exportación en donde los márgenes y si los resultados son positivos, son buenos, espectacular. Yo lo que siento es que hoy por hoy estamos medio lejos de eso, estamos haciendo una discusión política cuando ni siquiera hemos terminado de desarrollar el proyecto del colero en el país.
Sí. Lo cierto es que el proyecto de ALUR, concretamente, según lo que usted decía recién, por lo menos hasta el 2014-2015, apenas si daría para abastecer el mercado interno con ese 5% de las naftas, y pagarle a Venezuela en producto la deuda que se tiene.
Correcto, pero recuerda que estamos desarrollando variedades alternativas que pueden implicar, por ejemplo, que haya otras destilerías que tampoco tienen por qué ser solo TANCAP, porque recuerda que
a eso iba.
Etanol no es un monopolio. Lo que es monopolio es el alcohol deshidratado, el etanol anhidro, que es el que se mezcla con la nafta. Es más, nosotros eventualmente, dentro de las posibilidades que estamos manejando, estamos, porque aparte todo esto lleva mucha inversión, digamos, ANCAP tiene ciertas posibilidades, pero tampoco, digamos, que tenemos que balancear el contener el precio de los combustibles, que ustedes saben que es una preocupación muy importante de este directorio, balancearlo con las inversiones, ¿no? Entonces, uno de los elementos que hemos venido manejando es conseguir inversores que produzcan etanol y nosotros tener las deshidratadoras, que obviamente es una inversión mucho más pequeña, para deshidratar y generar alcohol anhidro para mezclar con nuestras naftas. De todas formas, lo que se exporta es etanol, es alcohol con al 97%, digamos. ¿Por qué? Porque nadie exporta ni maneja, mueve alcohol deshidratado, porque este tiene mucha tendencia a captar el agua. Por lo tanto, lo que se maneja normalmente es el alcohol común y corriente, el 97%, 98%. Es lo que se está manejando. Lo cual, eventualmente, existen posibilidades de que cualquier inversor privado produzca y comercialice.
O sea, por un lado está la posibilidad de que ANCAP desarrolle nuevas plantaciones, por ejemplo, a partir del sorgo dulce que usted mencionaba, pero también está la alternativa de inversiones privadas. Pienso, por ejemplo, en Petrobras, que creo que ha manifestado ya un interés muy concreto en esta materia.
Sí, perfecto. Eso la legislación actual lo permite. Y perdón, yo siempre creo que ahí hay un papel del Ministerio de Agricultura y Pesca, del conjunto del país, para balancear todo lo que es una política de tierras. Yo creo que creo y espero, no soy un experto del tema, pero que dé perfectamente la extensión de la frontera agrícola uruguaya dé para seguir produciendo alimentos y seguir produciendo y producir energéticos. Así que, digamos, ahí hay toda una política general que habrá que marcarla dentro de una visión global orientadora, porque tampoco puede ser condicionante, no legalmente, pero sí orientadora, pero que en definitiva lo que importa acá es que el Uruguay produzca en un marco de, como yo decía, independencia, por supuesto, pero que produzca y exporte y genere el trabajo para los uruguayos, ¿no?
O sea, pero pasando el NIPI, para terminar, las posibilidades de exportar etanol
en el corto plazo no están.
En el corto plazo no están, y en todo caso vendrán de negocios mixtos que ANCAP lleva adelante con privados, o lisa y llanamente de proyectos privados.
Sí, o eventualmente, insisto, todavía no lo... estamos en una etapa donde estamos estudiando la materia prima, ¿entiendes tú? Por eso digo que estamos... fue una noticia tal vez muy impactante en su momento, pero que todavía no tenía suficientemente trabajo como para decir realmente somos... porque está el otro tema. ¿Vamos a producir alcohol a un margen de precio competitivo como para estar exportando? Ese es el otro tema, digo. Yo digo, en este momento, en el caso del alcohol, el proyecto Azúcar Colero, que es un proyecto integral, que uno y otro se complementan, eventualmente nos permite producir sin impactar seguramente en el precio final de los combustibles. Pero, bueno, en el tema del sorgo, que sería tal vez la otra materia prima, o eventualmente la remolacha, se están haciendo estudios también, ¿alguien me puede decir que va a haber una producción que permita un precio competitivo a nivel internacional? Porque tampoco nadie va a comprar para pagar 50% más o 30% más de lo que puede conseguir en otros lugares, ¿no? Creo que en esto hay que trabajar, o sea, sea, hay que, nosotros estamos seriamente desarrollando el proyecto Sucalcolero y estudiando conjuntamente con la academia, con la Facultad de Agronomía, bueno, y de Niña ha participado también, en los, a los efectos de estudiar las alternativas que nos permitan ir avanzando. De repente, entre 5 años o 3 años, podemos decir, sí, ya podemos empezar a producir alcohol en volúmenes mucho más importantes, en áreas agrícolas que no son competitivas con la alimentación, no son complementarias, y pasar a exportar. Hoy no lo podemos decir.
Dejemos el etanol a un costado y pasemos a hablar ahora, ingeniero Martínez, de petróleo.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Hablemos de petróleo y concretamente de los estudios en la cuenca del río Orinoco, en Venezuela. Recordemos que Uruguay está participando como socio con el 20% en ese emprendimiento junto a Enarsa de Argentina y PDVSA en un proyecto de búsqueda de crudo en la cuenca de ese río, el Orinoco, en territorio venezolano. ¿Cuáles fueron concretamente las últimas novedades?
Permíteme dos comentarios o dos aclaraciones. Primero, la ley venezolana, como muchos países, cuando uno participa de una empresa, no es dueño de las reservas, siempre es el Estado venezolano o el Estado argelino, bueno, uh-huh. Uno participa en una sociedad con derecho a explotación de reservas. Tal vez la gente que me ha escuchado dice, ¿por qué siempre dice una frase tan larga? Porque uno tiene que ser cuidadoso y respetuoso de las legislaciones de países donde uh-huh. está participando, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad lo que ANCAP va a participar en una sociedad que tiene derecho a la explotación de reservas del subsuelo venezolano. Uh-huh. Para ser, no es insensibilidades y ser, aclara bien el concepto.
Lo que usted está entonces subrayando es que ANCAP no va a ser propietaria de ese petróleo.
Exactamente. Como no es, uno no lo es en casi ningún lugar del mundo. Son muy pocos los países que la legislación te da el derecho de la propiedad de la reserva. Tú tienes el derecho a la explotación de la reserva pagando unas regalías, que es un poco lo que voy a explicar ahora.
Bueno, ¿no? Pero ¿qué se confirmó con respecto al potencial de esa reserva?
Se terminó en fin de año pasado lo que era el análisis de datos de información sismográfica, gravimétrica, bueno, no voy a entrar en detalles, de todas las tecnologías que uno tiene para evaluar reservas sin perforar la tierra, por decirlo de una forma clara, ¿no? Todo ese estudio imagínate tú, nuestros geólogos que hemos venido explorando diferentes partes del mundo y de Uruguay con resultados casi nulos. Bueno, el único resultado positivo que hubo es el del pozo de gas en Aguada de la Arena, que tenemos junto con Petrobras en este momento, que empezamos con Pérez Compán, pero después, bueno, Petrobras compró Pérez Compán y estamos compartiendo Petrobras en la zona nauquina, ¿no? Donde generalmente, bueno, los datos siempre no han sido muy alentadores. En este caso los datos son extremadamente alentadores. Se sabe que la faja del Orinoco es la faja con hidrocarburo hasta el momento descubierta más extensa en superficie y seguramente en reservas totales una vez que este proceso de certificación termine a lo largo y ancho de toda esta faja, ¿no? Los datos son más que auspiciosos.
Y eso implica que a Uruguay o a ANCAP le va a corresponder, cuando comience a explotarse ese reservorio, ¿qué cantidad de petróleo?
El acuerdo, el preacuerdo, y ahora había otro detalle que la otra aclaración quería hacer, porque todavía no hay ninguna sociedad firmada. Hay una especie de compromiso, un memorándum de entendimiento prefirmado, pero todavía la sociedad en sí no está firmada, y voy a explicar cuándo se firma. Ahora está en la etapa de lo que es certificación, porque nadie puede, siempre un pozo se empieza a explotar una vez que las reservas están certificadas y están verificadas por organismos que realmente esas reservas existen, y esto se hace en base a la perforación. En febrero se hizo el primer pozo, ahora en marzo es el segundo, de acá a 10 meses va a haber 10 pozos con los cuales no solo se va a terminar de cuantificar la reserva a ciencias ciertas, sino que aparte se va a poder decir que esos pozos tienen una capacidad de producción determinada. No alcanza solo determinar cuánto hay, sino también por las condiciones de presión, bueno, determinadas características, cuánto puede producir por día. Todo indica de que vamos a estar muy por encima de lo que previamente acordamos. ¿Qué fue lo previamente acordado? Formar una sociedad en que sería 60% PDVSA, 20% Enarsa, que es la estatal de energía argentina, y 20% ANCAP, en donde ANCAP le correspondería por ese 20% 50.000 barriles por día. ¿Esto quiere decir que esos 50.000 barriles por día gratis? No. Pagan las regalías que pagan en el por la ley venezolana, y la sociedad en su conjunto paga el impuesto a la renta y los impuestos a las ganancias, todos los impuestos correspondientes al Estado venezolano, que es la ley venezolana determina. Justamente digamos, como ya estamos avanzando en todo lo que es el proceso de determinar claramente las características de la ciudad, porque en octubre se está terminando de hacer estos pozos y por lo tanto en noviembre podríamos tener ahí sí la sociedad instituida legalmente. En esto, la semana que viene están viajando un grupo de técnicos y economistas y bueno, y de la parte legal de ANCAP a terminar de tener la visualización global del negocio para saber exactamente cuánto va a ser el valor final, entre comillas, de que va a retornar al Uruguay, donde en definitiva...
Pero a ver, usted acaba de decir que se van a superar lo que eran las expectativas y que ANCAP podría obtener más de 50.000 barriles por día. Eso implica autoabastecerse, porque ¿cuánto consume Uruguay por día hoy?
Puede consumiendo, o sea, procesando unos 43.000 barriles día.
O sea, con el petróleo que se obtenga en Venezuela, Uruguay va a poder, entre comillas, autoabastecerse. Va a poder abastecerse con ese crudo que se extraerá en la cuenca del Orinoco. ¿Y eso implicará un petróleo a qué precio? Ese era el punto que usted estaba tratando de concretar.
Exactamente. Digamos, una vez que tengamos definido exactamente, porque algunos aspectos legales y de determinación que están en proceso, recuerda tú que esto es un nuevo tipo de ciudad que se está formando en Venezuela, hay una serie de determinaciones, de regalías y de impuestos que justamente fuimos a, la semana que viene vamos a terminar de definir. De ahí, una vez definida la sociedad, podemos definir cuánto va a ser el margen que nos va a quedar. En el mundo cuando uno se queda con un 20%, en estos momentos, digamos, años atrás, digamos, en los inicios del mundo del petróleo, 30 años atrás, de repente las multinacionales se quedaron con el 50-60% de la ganancia de la explotación del crudo y más. En este momento, cuando uno se queda con un 20%, 15%, 20%, digamos, eso es un buen número. De todas formas, de los precios del crudo, yo siempre lo he dicho, ¿por qué era atrás tan estratégico para Uruguay avanzar en este tipo de sociedades? Porque el crudo, tengo los números del año pasado, en la materia prima el crudo incidió en un 64% del precio final de los combustibles.
Acá en Uruguay.
En Uruguay, en el balance del año. Sí. Tal vez más sobre el fin de año fue más del 60% porque bajó un poco, recuerdas, ¿no? Sí. Pero como estuvo muy alto al principio del año, el balance del año, 64,2, si mal no recuerdo, digo, ayer lo estaba mirando el preinforme del balance de ANCAP. Entonces, imagínate que es determinante tratar de trabajar, aunque sea un 10-20% espectacular, en reducir ese costo que es el 64% del precio final del combustible, ¿no?
Y entonces, bueno, de esta manera, ANCAP podría obtener en Venezuela petróleo que le costaría cuánto más barato que el que hoy compra.
Es que a partir de la semana que viene estos técnicos van a estar terminando de cerrar los números con la gente de PDVSA, pero yo calculo que si estamos en un 10-20% sería un muy buen número para lo que son los estándares internacionales. Menos.
Un 10-20% menos de lo que se está pagando hoy.
Exactamente.
Y para terminar, para dejar el tema para otro día con más tiempo, fechas.
Mira,
¿cuándo puede pensarse que se extraiga ya ese crudo en Venezuela?
Mira, primero, la etapa de certificación, como yo te digo, que a partir de lo cual formamos la sociedad, vence en octubre, el último pozo está en octubre, está programado para octubre, por lo tanto, a experiencias de las realidades que han tenido otras empresas como Petrobras, que ya cerró el año pasado y ya formó la empresa mixta, en un mes está todo formado, y luego, digamos, tenemos 3 años de trabajo para tener los pozos en producción.
Ajá. Y por último, ¿hay que invertir en la refinería de La Teja para refinar este crudo en particular?
Hay que invertir para refinar este u otros crudos pesados. Ese es otro tema que yo siempre he dicho que es un tema estratégico, porque bueno, estos crudos andan del orden de los entre 6 y 9 dólares más baratos que lo que estamos comprando, digo, para tener una idea de referencia. Son crudos que procesados uno puede, con una buena tecnología, teniendo las unidades específicas, puede sacar los mismos resultados que un buen crudo, que un crudo más liviano, perdón, buenos son todos, que un crudo más liviano. Por lo tanto, tiene la ventaja, aparte del menor precio de por sí de crudo. O sea, sumamos a que podemos pagar un menor precio por nosotros participar en la sociedad, le sumamos que son crudos sensiblemente más baratos. Tiene un poco más de costo de procesamiento, pero compensa largamente cada uno de estos elementos por separado, digamos, que sea más barato y que poder participar en una ciudad con derecho a la explotación de esas reservas. Por lo tanto, con eso formamos un paquete en el cual podemos incidir, insisto, en lo que fue nuestro objetivo estratégico, que era lograr incidir en el componente de mayor peso en el precio final de los combustibles.
Bueno, vamos a seguir hablando entonces de estas otras posibilidades que son también a largo plazo, o mejor dicho, a mediano plazo.
Sí, igual... el petróleo a largo de 10 años es mediano plazo.
Igual que el proyecto del etanol. Nada para ahora, nada urgente.
Pero tenemos que acostumbrarnos, los uruguayos. Yo, tú me habrás escuchado decir 10.000 veces, si hay algo que nos falta es pensar en el largo plazo, tener políticas orientadas a largo plazo, estables, porque los resultados mágicos no existen. No existen en la economía, no existen en el mundo de los negocios, no existen en las planificaciones de un país. Tenemos que saber de que lo que tenemos que hacer las cosas profesional y seriamente ahora, lo cual no garantiza que no nos equivoquemos y que la remos, perdón, digo, tampoco estamos a salvo de eso, pero digamos, no, los titulares de los diarios no son los que determinan el futuro de los pueblos.
Ingeniero Daniel Martínez, presidente de ACAP, le agradezco su participación esta mañana.
Un placer y a las órdenes.